Bien, igual no tiene nada de malo. ¿A usted le gustaría que su hija sea dirigente política también?
Yo busco, o sea, la ley desde chicos, que siempre, desde que ellos son chicos, siempre buscamos que sean conscientes que van a tener que tomar su camino. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar, así que el camino está tomando, y si va a ser dirigente política, va a ser por decisión propia.
Está bien.
Como padre, me enorgullece el que tome decisiones propias,
Claro.
que esté así hiperactiva, pero por motu propio, pero no, o sea, va a tomar la decisión de vida que quiera ella, esa es la realidad.
Está bien. Diputado, quiero pedirle su opinión. Se ha enterado usted, por supuesto, como toda la población de la zona metropolitana, que hubo esta mañana un paro de choferes del transporte de pasajeros. Y con usted quiero hablar porque siempre hemos conversado también al respecto del servicio con usted. Lo que le argumentaron los empresarios a la gente de la UTA, es lo que nos contó a nosotros la UTA, es que no pagaron el sueldo porque no les pagaron los subsidios. Y usted sabe que siempre en este tipo de situaciones aparece el pensamiento de que los empresarios de esta forma pretenden presionar a las autoridades a que les habiliten mayor tarifa. ¿Usted qué piensa, diputado?
Esto, Lea, yo que conozco el rubro hace años y lo vengo discutiendo por la falta de transparencia en los números reales de cantidad de pasajeros, que con lo cual ellos dibujan y justifican siempre los aumentos. No hay ningún aumento justificado, inclusive ni siquiera está justificado el dinero que le llega de la nación por subsidio. Estamos hablando que este año eran cerca de 400 millones, que cuando uno se sienta a hacer números reales por volumen real de pasajeros, ni siquiera está justificado esto. Pero esto se basa en la falta de transparencia, o sea que yo no creo en el paro de este empresario y no creo que acá no haya un apoyo del sector político de la contraparte. Esto, hasta que no sea transparente, hasta que no haya realmente un sistema, porque hoy la sube de los mismos empresarios, un sube que tiene un sistema electrónico armado por las mismas empresas, donde ellos declaran lo que quieren y siguen el mismo verso, donde esto es un monopolio, es un negocio cerrado de un sector que durante 30 años vinieron con el mismo verso de que se funden, que están perdiendo plata, de que no, o sea, en sus estudios de costos, según ellos, nunca ganaron una vez un peso. Y hoy es una de las cuatro grandes estructuras de transporte urbano a nivel país. Ya reconocido como uno de los cuatro grandes pulpos.
O sea que
Está claro.
perdiendo durante muchos años crecieron.
Claro, o sea, que expliquen de alguna forma, si no, o están blanqueando dinero de algún otro rubro, con lo cual estarían en otro tipo de delitos, o están haciendo lo que nosotros planteamos por los números reales de pasajeros, de que se está declarando menos de la mitad, casi un 30% de los recaudados reales. Y esto se demuestra en eso, que según su contabilidad presentada para cada discusión de precios, ellos vienen a pérdida, ni siquiera amortizan sus unidades según sus estudios de costo. Entonces, ¿de qué manera una empresa que hace 30 años pierde plata, hoy es uno de los cuatro grandes pulpos del país, que recibe subsidios a nivel nacional? El año pasado los subsidios a nivel nacional superaban los 1.500, 1.600 millones que recibía esta estructura. Este año yo ahora no actualicé los valores, pero por inflación esto debe estar arriba de los 2.000 millones. Estamos hablando de números monstruosos. O sea, yo por eso en esto no le creo. Esto es un show montado, porque el sector político después le tiene que avalar el ajuste. Necesita primero que monten el paro, armen el circo, armen todas las condiciones para que la sociedad después no termine teniendo en claro si el aumento era o no era correcto, o si era mejor pagar más pero tener servicio. Esta es la realidad. Hasta que no sea transparente, hasta que no haya una voluntad política de quien es el dueño real del servicio, que es el Estado, de controlar, en esto hay una ley que se incumple hace muchísimos años, que es el de la obligación de la registración fiscal. Esto la empresa se niega en forma sistemática. Lo declaró inclusive públicamente el año antepasado Marcelo Bicosky, de que mientras el Estado no lo obligue, ellos no iban a colocar eso, con lo cual queda a las claras que no permiten un control de la AFIP. O sea, cualquier kiosco tiene ese control por obligación legal y tiene que comprar la ticket, el sistema que no solo es de registración, sino que el kiosco tiene que comprar uno con emisión, que es mucho más caro el equipo todavía. O sea, el paro este es parte de un circo.
Diputado, quiero preguntarle su opinión sobre otro tema también. Usted fue candidato a intendente de Posadas, ¿cuántas? ¿Una o dos veces? ¿Cuántas veces fue?
En el 2007 me había presentado como candidato a intendente. Ajá. Y el 2015 de vuelta.
Dos veces, entonces. Sí. ¿Qué opinión le merece? Desde la oposición se habló mucho de derogar la ley de lemas. Hoy día el Consejo Deliberante tiene mayoría de oposición allí, pero sin embargo no se habla mucho de este tema.
Lamentablemente, publicitariamente lo hablan distintos sectores. Nosotros la postura la fijamos de cambiarlo a las PASO. El concejal nuestro, el representante de nuestro partido, viene planteando que se abra la discusión con mayoría opositora. Si usted le pregunta individualmente, todos están en contra de la ley de lema. La mayoría están a favor de un sistema parecido a las PASO nacionales, pero no se logra, lamentablemente, que se avance en serio en esto. Entonces, hoy el número da, el Consejo Deliberante de Posadas no tiene más excusa para, por lo menos la oposición, en este caso, para seguir justificando que no traten el tema y entren simplemente en una disputa donde Arjol dice, pero nosotros fuimos los autores, así que si no es nuestro proyecto no tratamos el resto. Y bueno, si la discusión es de vedetismo, lamentablemente le están haciendo el juego o quieren hacer el juego desprofeso para hablar en contra de la ley de lema, pero dejarla estar. Nosotros entendemos que el sistema de las PASO resuelve porque da oportunidades a todos los que quieran participar y con un sistema que cruza los controles porque unifica las elecciones internas de los partidos todo el mismo día.
Diputado, usted, su partido se llama Trabajo y Progreso, ¿no es cierto? Al principio estuvo cerca del PRO a nivel nacional, después se alejó del PRO. Parecía que estabas más cerca de Daniel Scioli, que era del Frente para la Victoria, lo sigue siendo todavía, aunque más en el peronismo. Actualmente, ¿qué piensa de lo que sucede en la política a nivel nacional? ¿Cuál es su opinión?
Nosotros, a partir de que nos alejamos del PRO y que tuvimos que hacer un partido provincial para justamente que no nos direccionen desde la capital a contramano de lo que a veces la provincia necesita, a partir de ahí priorizamos lo provincial y ahí vemos los acuerdos con las líneas nacionales, pero siempre con una postura crítica. Hoy a nivel nacional, lamentablemente, no están dando en el clavo, o sea, hicieron algunas correcciones necesarias, pero con un desconocimiento de las realidades económicas zonales. Caso en nuestra provincia, tenemos demasiado rubro que están fuera de competencia, de competitividad del mercado internacional, con lo cual no se logra vender más productos hacia afuera, es más, se está perdiendo el mercado en algunos rubros, y esto significa pérdida de fuentes laborales. Y lo que el Estado necesita hacer es generar condiciones para generar fuentes laborales. Si no, no solucionas la pobreza y los problemas. Se solucionan solo cuando se generan más condiciones de generación de empleo. Y esa es una de las principales funciones del Estado. O sea, para dar seguridad social, para dar respuesta a la sociedad, el empleo es el número uno. O sea, si no generas empleo, el resto no hay cómo sustentarlo. El resto podés hablar de educación, podés hablar de salud, podés hablar un montón de cuestiones, pero si no lograste generar empleo, el resto se cae, pues no tenés cómo sustentarlo económicamente. O sea, en eso, el Estado Nacional está cometiendo errores por no entender las condiciones y las necesidades puntuales de cada zona y ajustar con respecto a eso. O sea, está tomando medidas que son muy de capital, espero que tomen nota a tiempo. Ya se le pasó 10 meses de sus 4 años. Uh-huh. Y bueno, hoy yo no estoy, la realidad, muy conforme por errores. Bien, hicieron algunas cosas bien, hicieron correcciones que eran necesarias, pero vuelvo a reiterar, con desconocimiento a la realidad económica de cada zona.
Gracias por su tiempo y el de su hija también, diputado. Hasta luego.
Gracias a usted. Hasta luego.
El diputado Claudio Wiplinger, del espacio Trabajo y Progreso, que, bueno...